y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 22 de febrero del 2022, son las 9:05 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Reciclan llantas que se recolectan en el municipio. Aseo Público trabaja en conjunto con una empresa de León, Guanajuato, que realiza impermeabilizantes con las llantas de los vehículos. Culagos regresa por completo a la presencialidad. Alumnado del Centro Universitario de Los Lagos destaca protocolo sanitario. Estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos por primera vez en clases presenciales. Desde el inicio de su proceso como estudiantes iniciaron de manera virtual. ...12.762 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6.603 y San Juan de los Lagos con 1.758 casos confirmados por COVID-19... se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Conoce tus candidatos de ingenierías, Alexa Rubalcaba y Benjamín Zaragoza. Este próximo miércoles 23 de febrero, las y los alumnos tendrán que decidir quién les representará como presidente o presidenta de su división. Ahora del otro lado de la área de sociales, Martín Soto y Mariana Gómez. Mariana Gómez Sánchez y Martín Soto, candidatos a la presidencia de la División de Sociales del Culagos, dan a conocer algunas de sus propuestas. En información de carácter estatal, termina el sistema híbrido. Regresan a las aulas más de 200.000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. La presencialidad al 100% está de vuelta en el regreso a las clases de los centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Van 5 semanas a la baja en casos de COVID-19 en las escuelas, por lo que se acerca la presencialidad al 100%. En las escuelas de educación básica de Jalisco se acerca el tiempo de volver a las clases presenciales al 100%, ya que van 5 semanas consecutivas que los casos a la baja de COVID-19, confirmó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. En más reinfecciones con Omicron, más del doble de por día en Jalisco, Secretaría de Salud Federal. Con el virus original del COVID-19 y con la variante de Delta, habrá un promedio de 4 o 5 personas reinfectadas por día, pero la variante Omicron, la cifra aumentó a 11 cada jornada. Aprueban leyes de desaparecidos y quedan sin implementarse desde hace un año. El 25 de febrero se cumplirá un año de la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia en Jalisco. Siguen sin ser funcionales ante los incumplimientos por parte del gobierno. En Jalisco hay 66.000 habitantes de lenguas maternas, viven sin acceso a pleno a la salud y educación. En Jalisco viven 66.963 personas que hablan más de 20 lenguas de pueblos originarios. De esta cifra, 28.505, o bien el 42%, vive en el área metropolitana de Guadalajara, según el Censo de Población 2020 del INEGI. Entrando de lleno en información de carácter nacional, Ante COVID-19, México ya ve salida, ya va de salida, afirma López-Gatell. El subsecretario de Salud destacó que la reducción de los contagios registrados en todo el país resalta que la cobertura de vacunación es del 90% en mayores de 18 años. Abren registro de vacunación para jóvenes de 12 a 17 años. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los menores de 12 a 14 años con comorbilidades podrán registrarse. Destacó reducción en contagios en todo el país. COVID-19 eleva casos de VIH, sífilis, hepatitis C en Nuevo León. El secretario técnico del COESIDA Nuevo León, Miguel Romero Salas, destacó que las enfermedades de transmisión sexual se han elevado en la entidad. Por temor a COVID-19 hubo falta de atención médica. En información de carácter internacional, Colombia despenaliza el aborto hasta las primeras 24 semanas de embarazo. Un alto tribunal despenalizó este lunes el aborto en Colombia hasta las primeras 24 semanas de embarazo. Un fallo inédito para el país de mayoría católica que lo coloca en la órbita de los países de América Latina que liberaron esta práctica. En más, Consejo de Seguridad de la Unión, de la ONU sesiona de emergencia por conflicto Rusia-Ucrania. De acuerdo con información de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Estados Unidos anunciará nuevas sanciones contra Rusia. Esto tras la decisión de Vladimir Putin de desplegar tropas en dos áreas separatistas de Ucrania respaldadas por el Kremlin. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse a la sintonía de este que es el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, o bien el XHUGL. Les saluda este día de este lado del micrófono Marco J. Gallardo. Usted ya lo conoce, quien al lado de mi compañera Verónica Fonseca le estaremos llevando la información más precisa, más pertinente de este martes 22 de febrero. Agradezco de igual forma a mis compañeros Gabriel Barba en los controles operativos, así como a mi compañera Yomira Gómez en la producción de este espacio. Agradecemos también a quien es la encargada de la subdirección regional, es decir, quien encabeza toda esta familia que somos Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, la maestra Gabriela Ruiz. También agradecemos a cada uno de ustedes por estar en sintonía, en contacto con nosotros. Usted ya sabe, se puede contactar con nosotros a través de los siguientes, de nuestras líneas telefónicas, que son el 474-403-1413 o bien el 807-01-2119. Se los vuelvo a repetir, anótelos. Sabe usted que probablemente los va a necesitar en algún momento. Puede estarse comunicando con nosotros porque son líneas completamente que están aquí en cabina y que mis compañeros y mis compañeras están al tanto de sus llamadas. Se los vuelvo a repetir, 474-403-1413 o bien el 807-01-2119. Y también contamos con una línea de WhatsApp que es el 4741-3476-09. Esta línea está habilitada solamente para la mensajería, ya sean mensajes de voz, fotos o también, en todo caso, mensajes de texto. Le recuerdo, esta línea es 4741-347609. Como sabe, cada martes tenemos en opinión y en análisis al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es experto en temas de derecho laboral, y lo escucharemos en un ratito más. También agradezco pues que se haya puesto en contacto con nosotros de manera muy pronta a las personas que lo están haciendo en este preciso momento. Le recordamos nuestras redes también. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, y ahí, bueno, también encontrará esta emisión a través de un Facebook Live. Mencionarles nuestro Facebook, usted podrá encontrar las emisiones de todo lo que es Señal Informativa a lo largo de los últimos años. Yo diría meses, pero realmente son de los últimos años. Desde ahí nos hemos abocado a transmitir este noticiero, así como otros espacios de contenido con los que contamos en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. También les recordamos nuestro Twitter, que es @radiodglagos. Ya lo sabe, si usted utiliza este medio, etiquétenos etiquétenos y al mismo tiempo, bueno, mejor dicho, menciónenos, o también utilice el hashtag tú haces noticia. Y con esto comenzamos la información del día de hoy.
Señal local.
Y ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa. Mejor dicho, ya comenzamos con esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno. Y entrando directamente en información de carácter local, pues fíjese que reciclan llantas que se recolectan en el municipio. Aseo Público trabaja en conjunto con una empresa de León, Guanajuato, que realiza impermeabilizantes con llantas de vehículos. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Verónica Fonseca.
Con los trabajos que realiza la Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno, se han recolectado ciertos tipos de materiales que son llevados al relleno sanitario. Se ha hecho la descacharrización, en donde se juntan plásticos y llantas. Más en específico, se ha estado trabajando con una empresa de León, Guanajuato, que se encarga de reciclar las llantas para crear material impermeabilizante. El titular de la dependencia, Alberto Reyes Pérez, comenta que estas llantas son las que se han recolectado de los baldíos y la descacharización.
Ahorita por los temas de descacharización y tenemos ya acumulamiento de llantas, por lo cual ahorita pues ya los estamos trasladando a lo que es la ciudad de Guanajuato para aprovechar prácticamente el uso de las llantas en lo que la empresa se dedica a hacer, pues lo que es impermeabilizante con ese tipo de material. ¿Y el caucho?
El director señala que esto se hace para no contaminar tanto y darle un segundo uso.
Estas tiendas son las que hemos estado recolectando prácticamente de todo el municipio, donde se encuentran a veces en los baldíos y eso. Entonces, para también no generar contaminación, le damos un...
Por último, agregó que el trabajar en conjunto con esta empresa ayuda en reutilizar las llantas que han llegado al relleno sanitario. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Universitaria.
Y entrando de lleno a la información de carácter universitaria, o de carácter universitario, porque pues usted lo conoce, el CULAGO regresa por completo a la presencialidad. El día de ayer se inició ya con este regreso escalonado híbrido que tenía la casa de estudios, nuestra casa de estudios, y por ello todo el alumnado del centro universitario pues ya regresó, ya están en las aulas, ya están en los pasillos, cuidando las medidas sanitarias, y es algo de lo que destacaron, pues mencionaron que el protocolo sanitario ha sido bastante riguroso. Escuchemos la información.
Desde primeras horas de este lunes 21 de febrero, el CULAGO se llenó de rostros jóvenes que se formaban a las afueras de la institución con la finalidad de ser sanitizados e ingresar a las aulas de su universidad, las cuales algunos conocieron por primera ocasión. Provenientes de todas las colonias de la capital alteña, así como de municipios aledaños e inclusive de otros estados de la República, el campus abrió sus puertas a toda la plantilla, tanto de docentes como de estudiantado, quienes regresaron a la presencialidad para dar por completado el esquema de retorno a clases escalonado que se había planteado para evitar contagios y controlar aforos. Alumnas y alumnos se encontraron en pasillos con un fuerte protocolo sanitario, del cual dijeron estar familiarizándose, puesto que este les pareció riguroso tanto al interior como al exterior de las aulas.
pues sí se han llevado a cabo las medidas sanitarias que se han pasado por las circulares, como la distancia segura, sanitizarse antes de entrar al salón, bueno, principalmente antes de entrar al centro universitario, no quitarse el cubrebocas, tener siempre el espacio ventilado.
Con referente a medidas sanitarias, se han respetado a lo que siempre he visto, más que al ingresar siempre lo que es el lavado de manos. Durante las aulas, pues puede que exista no tanto una diferencia entre los alumnos, pero sí siempre está lo que es la medida de pues, no tener tanta cercanía. Si hay trabajos como colaborativos, siempre tratamos de medir lo que es la distancia, por lo cual ha sido muy positivo y muy bien adaptado por la universidad.
Muy bien, la verdad, porque dentro del salón se encuentra ventilación y aparte todos con protección y la sanitización en la entrada.
Sí, nada más nos quitamos el cubrebocas cuando comemos y es para todo lo que nos quitamos el cubrebocas.
Dentro de lo que cabe, muy bien, las medidas sanitarias van a tope. Cada vez que accedemos tenemos que lavarnos las manos, nos sanitizan. Cuando salimos y volvemos a acceder, lo mismo, independientemente de cuántas veces accedamos al día.
Asimismo, las y los estudiantes destacaron que en su primer día de clases ningún docente faltó, algo que agradecieron, puesto que tras 2 años de virtualidad hacía falta el contacto directo con los mismos.
Las clases como tal, muchísimo más a gusto. Los profesores, si son eficientes virtualmente, de manera presencial, se les entiende mucho mejor y eso ayuda mucho a aprender de manera más eficaz. No, afortunadamente son la mayoría hasta este momento han sido muy responsables en eso. Y creo sobre todo también porque ya todos teníamos ganas de regresar a las aulas y conocer sobre todo a nuestros compañeros.
Hasta el momento sí, de mis profesores han asistido su mayoría. Si acaso hace una semana una profesora nos dio una clase virtual ya que ella presentó COVID. A partir de ese momento solo hemos tenido todas las clases presenciales y hasta el momento ha sido una asistencia muy regular tanto de docentes como de alumnos.
La verdad ya extrañaba estar en el aula, no hay como tener ahí al profesor que te esté explicando y se da más didáctica la clase. Mis profesores han asistido todos.
Las y los estudiantes mencionaron sentirse cómodos al regresar a la presencialidad y dijeron temer que se vuelvan las clases virtuales, por lo que indicaron que en su mayoría buscarán cuidar las medidas sanitarias designadas. En Lagos de Moreno, Señal Informativa Marco, J. Gallardo.
Y de esta manera es como están regresando ya los estudiantes, o que ya regresaron, de hecho, en su totalidad los estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos. Usted recordará que hace un par de semanas nosotros estuvimos presentando la información respecto a cómo iba a ser este regreso. Y se lo explico rápidamente. A lo largo de 3 semanas estuvieron regresando por partes, por maneras. Al principio regresaron los alumnos de octavo semestre en adelante, posteriormente regresaron de cuarto a octavo, y así hasta esta semana que se están integrando los estudiantes de primer ingreso, es decir, desde primer semestre hasta cuarto semestre, para dar por culminados este regreso a clases que se decidió dentro del Consejo de Centro, porque era una medida pues para cuidar, para lograr contener aforos, pero también para que los propios estudiantes fueran conociendo y se fueran familiarizando con los protocolos. Y respecto a los más pequeños, a aquellos jóvenes que apenas están ingresando por primera vez a esta universidad, a este campus, que usted lo conoce, se encuentra acá en la parte alta, por así decirlo, de Lagos de Moreno, pues estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos por primera vez en clases, conocen por primera vez su universidad, por primera vez sus aulas, algo que mencionaban, les parece emocionante porque les había tocado tomar puras clases virtuales y desde el inicio de su proceso, pues como estudiantes encontraron la virtualidad como algo normal. Ahora se enfrentan a ver a un profesor en el salón, a conocer a sus compañeros, a convivir con ellos y mencionan estar muy, estar emocionados, pero también tener grandes expectativas de formar ya parte de esta comunidad universitaria, de ser unos pequeños leones y pequeñas leonas negros. Y pues así es como esta información que nos trae mi compañera Vero Fonseca.
Regresan a clases presenciales el 100% de los alumnos del Centro Universitario de Los Lagos, en donde la mitad del alumnado había iniciado su proceso estudiantil de manera virtual, debido a la pandemia por COVID-19. América Romo, estudiante de Ingeniería en Bioquímica y quien viene del municipio de Santa María del Valle, comenta que se siente emocionada de iniciar con sus clases presenciales.
Pues me siento diferente y me siento mucho mejor. Siento que lo que me falta aprender en estos 2 años lo he aprendido en la semana que llevo de clases presenciales.
Alfredo Soto Sembrano, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en psicología, detalla que su regreso a clases presenciales ha sido muy tranquilo y ha hecho muy buena conexión con sus compañeros.
Ha sido muy calmado, todo muy tranquilo, todo muy ameno. La verdad, creo que hemos desarrollado muy buena convivencia entre todos los estudiantes y pues pasamos más que nada un buen rato y a la vez aprendemos más de lo que fue el formato en línea, que tuvo muchas dificultades. Creo que sí era lo que esperaba. La verdad, es muy a gusto pasar por todo el plantel y convivir.
Mónica Almanza, estudiante de Ingeniería en Bioquímica, comenta que este regreso a clases ha sido mejor de lo que esperaba, ya que muchos de sus profesores no sabían dar clases en línea y ahora, estando en presencial, puede aprovechar lo mejor de ellos.
Pues ahorita con la expansión que se está haciendo va a ser más grande. Yo pensaba que iba a ser un poco más chico la universidad, al menos por lo que vi. Nada más lo visité como 2 veces antes de estar en línea como tal. Mis expectativas realmente no fueron tan altas desde el principio porque soy más realista. Pero me está gustando, es un buen ambiente, tengo un buen grupo de compañeros y también los profesores, aquellos que creía que tal vez no enseñaban tan bien en línea, realmente en presencial son buenos, como que cambia. Y es decir, es normal, ¿no? Porque no todos los profesores realmente están capacitados en la tecnología. Por ello.
Por otro lado, Eric Jonathan Castro, quien estudia la licenciatura en psicología, menciona que él ya esperaba con ansias el regreso a la presencialidad.
Pues a decir verdad, me esperaba el regreso porque en línea no es como que un formato que se me dé mucho y siento que no aprendo lo suficiente en línea. Entonces en presencial espero aprender más y que mi desempeño sea mejor en lo académico.
Ariana García, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en psicología, comenta que se siente nerviosa y entusiasmada por este inicio en clases presenciales.
Pues veo todo muy tranquilo, con las medidas sanitarias, y pues un poquito nerviosa, pero emocionada y con mucho gusto de ya asistir en forma presencial.
Por último, agregaron que es más difícil el aprender en línea y que es muy gratificante el poder volver a las aulas. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y bueno, así es como usted está escuchando, así como, bueno, mejor dicho, sí, como usted escuchó, así se está regresando al Centro Universitario de Los Lagos. Los más pequeños ya están regresando, pequeños y pequeñas ya están regresando a las aulas, todas las carreras ya tienen aquí su presencialidad y hasta el momento no se ha dado a conocer de ningún profesor o profesora que decida regresar a la virtualidad. Todos se han abocado a la presencialidad y pues mencionaban inclusive los estudiantes que existe una responsabilidad bastante por parte del alumnado, pero también de los profesores, quienes no los han dejado solos y quienes sí están asistiendo a las clases para poder dar clases y que ellos puedan entender. Y bueno, pasando a otro tema, así como iniciaron ya las clases presenciales al 100%, pues este próximo miércoles habrá elecciones para elegir a los presidentes o presidentas de la división de cada una de aquí, de las dos divisiones que se encuentran aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, más en específico de la División de Ingeniería y la División de Sociales. Por lo tal, hemos realizado estas pequeñas notas para que las y los estudiantes, así como la comunidad en general, puedan conocer a quienes van a ser candidatos y por quienes se pueden decantar en caso de emitir su voto por alguno de ellos. Y es que fíjese que en la cuestión de sociales, en la división de sociales, mejor dicho, se encuentran Martín Soto y Mariana Gómez, quienes son candidatos a la presidencia de la división de sociales del CULAGOS y quien dieron a conocer un poquito de su perfil y también nos dieron a conocer un poquito de sus propuestas, ambos desde los pasillos ya del Centro Universitario de Los Lagos. Escuchemos esta información.
La División de Sociales del Centro Universitario de Los Lagos ya se prepara para elegir a sus próximos representantes. Con una candidata y un candidato contendiendo por la presidencia de la división, las y los alumnos tendrán que sopesar ambas opciones para emitir su voto este próximo miércoles 23 de febrero. Mariana Gómez Sánchez, candidata por parte de Movimiento Índigo, es estudiante de Derecho en sexto semestre y se define como una mujer activista quien se interesa por la defensa de los derechos de las mujeres, las juventudes y la niñez, así como de la comunidad universitaria. De acuerdo a ella, lo que la llevó a involucrarse en la política estudiantil fue la necesidad de buscar una representación digna y resarcir la deuda histórica dentro de la política estudiantil.
Tenemos muy claro que la política externa tiene muchas deudas históricas con nosotros y con nosotras, pero yo también creo firmemente que en la política estudiantil también tenemos deudas históricas, ¿no? El que se nos visibilice como estudiantes, el que los derechos humanos que tenemos dentro de nuestra ley orgánica se hagan valer y que los espacios tanto académicos como extracurriculares sean reales. Y muchísimo más importante por nuestras representaciones estudiantiles, ¿no? Que es lo que aspiramos a, ¿no? Hacer una representación estudiantil verdadera y digna.
Dentro de sus propuestas destacó la iniciativa de apostar por los espacios extracurriculares para el estudiantado.
Retomar nuevamente mi talento universitario. Mi talento universitario fue una propuesta que impulsó Movimiento Índigo desde el 2016 y se dejó de tangibilizar en el 2019. ¿Por qué? Pues sabemos, la pandemia vino a desestructurar todo lo que, valga la redundancia, ya teníamos estructurado, y creemos que apostar a la cultura como espacios seguros de salud mental y extracurriculares es súper importante. En general, pero también tenemos propuestas como muy específicas de cada una de las carreras. Por ejemplo, me voy a permitir platicar poquito sobre la de psicología, el cómo nuestra propuesta va más allá de la malla curricular o del tema laboral, sino también visibilizarlos como que los psicólogos y las psicólogas también son humanos y también tenemos que apostarle por ahí, ¿no? Y son un montón de cosas que las pueden encontrar pues ya en nuestras redes sociales.
Del lado de la llamada Alianza para Todes se encuentra el estudiante de administración Martín Soto, quien se define como un alumno solidario y empático, quien mencionó estar interesado por la política estudiantil para apoyar a sus compañeros.
Pues nace de, como te digo, soy una persona, me considero solidaria, me gusta apoyar a los demás, y pues qué mejor forma de hacerlo que aspirando a uno de estos puestos.
Al respecto de sus propuestas, señaló la que define como la más fuerte y que lleva por nombre Línea de Ayuda.
Una de nuestras propuestas fuertes fue lo de la Línea de Ayuda. Considerando que venimos, te repito, de una cuestión sanitaria, se nos hace importante que hoy los estudiantes tengan un apoyo con el cual puedan contar para atender sus situaciones que les puedan suceder en el día a día. Esta propuesta abarca desde atención psicológica hasta cuestión de papeleo, cuestión de informes hacia los estudiantes de este primer ingreso que no conozcan las instalaciones.
Las elecciones se realizarán este próximo miércoles 23 de febrero dentro de las inmediaciones del CULAGOS, y para que las y los estudiantes puedan emitir su voto, será necesario que cuenten con una credencial que los acredite como parte del alumnado del campus. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y así es como se están dando a conocer los candidatos, bueno, la candidata y el candidato por parte de la División de Sociales. Por parte ahora de la División de Ingenierías, pues Alexa Rubalcaba y Benjamín Zaragoza también nos dieron a conocer un poquito de su perfil, quiénes son y cuáles son las propuestas que tienen para el alumnado del Centro Universitario de Los Lagos. Ellos, hay que recordarlo, desde el lado de Ingenierías. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos mencionaron y respecto a sus propuestas que están lanzando ya en el saloneo a cada uno de los grupos. En este caso, es redundante que lo diga, pero sí de ingenierías. Vamos con la información.
Al igual que en la División de Sociales, este próximo miércoles 23 de febrero se realizarán las elecciones para elegir a la o el representante de la División de Ingenierías. Las opciones están puestas en dos candidatos, Benjamín Zaragoza, por parte de Movimiento Índigo, y Alexa Rubalcaba, de la coalición Alianza para Todes. Alexa Rubalcaba se define como una joven comprometida tanto en su carrera, administración industrial, quien gusta de conocer y tener cercanía con sus compañeras. Al respecto de por qué decidió participar en la política estudiantil, mencionó:
lo que me motivó para meterme a la política estudiantil fue que me gusta mucho hacer amigos. Creo que es lo que más me mueve, ¿no? Que pues más que nada me van a conocer y van a saber como de, ah, Alexa, y es buena onda, y es amiga, y le gusta estar trabajando, ¿no? Me gusta que las personas como que me reconozcan como alguien
bien bueno, ¿no?
En tanto a sus propuestas, detalló que se busca tener una línea de apoyo para el alumnado, así como hacer una kermés de emprendimiento.
Hacer una kermés. En la kermés queremos poner como para que todos los estudiantes saquen sus emprendimientos ahí. Creo que hay muchos estudiantes en la universidad que tienen emprendimientos y muchas veces ni siquiera los conocemos. Y pues esto va a servir mucho como para que entre mismos estudiantes nos conozcamos y podamos apoyarnos. Otra muy buena, que creo que a todos nos ha pasado que hay un momento en el que pues nos sentimos muy mal. Esta va a ser una línea de ayuda en la que vamos a poder llamar cuando nos sientamos mal. Esta va a estar atendida por mismos estudiantes de la universidad, psicólogos de aquí de la universidad.
Por su parte, Benjamín Cava, candidato de Movimiento Índigo, señaló que para él su motivación principal para participar en la política estudiantil deviene de la pandemia, ya que se percató de las necesidades que tienen las y los alumnos del centro.
Y nunca me había involucrado hasta que me empecé a juntar con amigos tales como Mariana, Jesús Asensio y otros amigos que, la verdad, cuando veía su activismo, me motivaban a mí a estar dentro de esta política estudiantil, la verdad. No fue como de que me dijeron, ah, vente, vamos a hacer esto, no. Cuando ellos ni siquiera me tuvieron que convencer, no hablaron conmigo. Yo dije, ah, mira qué chido, me puedo unir al equipo. Y la verdad, durante esa pandemia me ayudaron a encontrar inspiración en lo que hacía. Me acordaba que dentro de que estudiaba ingenierías, tenía el propósito de mejorar la sociedad a través de la ingeniería. Pero pues ciertamente para hacer cosas, proyectos buenos, interesantes, también se ocupan de la política.
Precisó que la corriente a la que pertenece está impulsando el desarrollo de talleres extracurriculares que ayuden a las y los estudiantes a tener herramientas que los ayuden tanto durante su carrera como al término de la misma.
La primera propuesta puede ser talleres de las formas de titulación. Actualmente todos cuando llegamos a sexto, séptimo semestre estamos perdidos, no sabemos ni cómo titularnos. Y dentro de tantas las posibilidades que ofrece la Universidad de Guadalajara, muy pocos se enteran de con cuál se van a titular, se van enterando durante el proceso. Y qué mejor que instruir mediante talleres, conferencias, cursos, tutoriales, de cómo hacer esa forma de titulación para que no nos agarren desprevenidos. Tenemos otra propuesta que también son talleres sobre SAT, los trámites básicos. Me ha tocado que cuando te aplicas becas o te quieres ir de intercambio, vas a ocupar el RFC y vas a ocupar ir a dependencias de gobiernos en los que necesitas trámites que tienes que sacar ante el SAT. Y pues muchos de nosotros como estudiantes apenas entrando a la vida universitaria no sabemos nada de eso. Nosotros queremos impulsar el conocimiento al menos de los trámites básicos que se pueden hacer nosotros y implementarlos y para no agarrarnos desprevenidos.
Las elecciones de dicha división se realizarán el próximo 23 de febrero al interior del Culagos y para poder emitir su voto, las y los estudiantes deberán contar con una credencial que los acredite como alumnos del campus. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo. Y así es como se están dando a conocer, recordamos, las candidatas y los candidatos del centro, bueno, para las presidencias de las divisiones del Centro Universitario de los Lagos. En esta ocasión nada más existen dos candidatos por división, unos que representan la Alianza para Todes, que junta varias fracciones, o por así decirlo, varias planillas de partidos políticos universitarios, pero también, y que también está la otra, que es de Movimiento Índigo. Al momento, a la información que se nos ha proporcionado, pues nada más se permitió el registro a estas dos planillas, a esta coalición que es Alianza para Todes y a Movimiento Índigo. Recordarle a toda nuestra comunidad universitaria que ellos podrán estar votando el próximo miércoles 23, es decir, el día de mañana, miércoles 23 de febrero, podrán estar emitiendo su voto a las afueras de cada uno de sus edificios aquí en el Centro Universitario de los Lagos, y recordarles que tienen que traer su credencial para poder acreditar que son estudiantes del Centro Universitario de los Lagos. Si no mal recordamos, también se puede traer el INE, pero se recomienda muchísimo mejor traer la credencial de la Casa de Estudios, esta que los acredita como estudiantes del Centro Universitario de los Lagos. Nos vamos a nuestro primer corte de estación, pero no nos vamos sin seguirles recordando nuestras líneas aquí en cabina, que son el 474-403-1413 o bien el 800-701-2119. Se los vuelvo a repetir. Manténgalos a la mano, ya sabe usted que cualquier contacto lo puede hacer a través de estas líneas telefónicas, el 474-403-1413 o bien el 800-701-2119. Nos vamos a nuestro primer corte de estación, quédese, que todavía tenemos más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Y ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno. Les seguimos recordando nuestros números aquí en cabina, el 474-403-1413 o bien el 807-01-2119. Con estos son los medios de contacto que ustedes pueden estar, vaya la redundancia, contactando con nosotros. Aquí tenemos gente en cabina que está esperando, ansiosa que les estén, que les marquen. Que en este caso nos acompaña Yomira Gómez, nos menciona que sí, esperando sus llamadas. Por otra parte, pues ya entrando en información de carácter estatal, terminó, como ya lo mencionábamos, terminó el sistema híbrido. Regresan a las aulas más de 200,000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. La presencialidad del 100% está de vuelta en el regreso a clases para los centros universitarios y preparatorias de la UDG. Vamos con la información.
La vida regresó a las aulas, los pasillos, las cafeterías, las bancas y todo el plantel. La presencialidad al 100% está de vuelta en el regreso a clases para los centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara. En el CUCEA, ubicado sobre Periférico Norte, los estudiantes están contentos de estar frente a sus maestros y sus compañeros.
Bien.
Además de muy felices.
Sí, obvio. Pues bien.
¿Cómo les fue en este tiempo de virtualidad?
Bien, gracias.
¿Bien?
Sí. A ver, un poco complicado.
¿Por qué fue complicado?
Ay, no. Porque, pues, uno se distrae muy fácil.
¿Qué extrañaban regresar a las aulas?
Sí, es más cómodo y aprendes más. Entonces, pues sí, la verdad sí se extrañaba mucho.
El nuevo ingreso, ese que provoca que los nervios se presenten, hace que las y los estudiantes estén más contentos por conocer a detalle su carrera y la gente con la que habrán de convivir durante los próximos años.
Sí, creo que la presencialidad es importante porque aprendemos un poquito más. Ya en, bueno, virtualmente estamos más distraídos con cosas alrededor y así. Aquí ponemos un poquito más de atención.
¿Qué es lo que más extrañabas de estar acá?
Pues realmente soy de primer ingreso, entonces, no sé, voy conociendo.
Para otros estudiantes que cursan el quinto semestre, la incertidumbre que provocan los cambios anunciados por los profesores se termina este día y comienzan una etapa muy esperada.
Los maestros hicieron algunas planeaciones para el semestre virtual o híbrido, algo así nos comentaron, pero al final, pues ya estamos viniendo presencialmente, entonces, pues creo que cambiaron todo su plan de trabajo y nos dijeron, muchachos, alístense porque ya vamos a presencial.
¿Qué ventajas ves el estar de nueva cuenta en clases, en salón?
Mayor aprendizaje, ya que pues en línea pues no se aprende como en el aula, ¿no?
¿Y lo que más extrañaba?
A los amigos y a los maestros, porque me hago amigos a todos.
Con lo presencial no hay comparación, pero ahora los estudiantes tendrán que adaptarse de nueva cuenta a este modelo, ya que desde hace 2 años han llevado a cabo sus estudios detrás de una computadora. Pero eso terminó. A partir de ahora, más de 200,000 estudiantes regresan a los salones con el aval de la Mesa de Salud, que confirmó una baja en la cifra de contagios de COVID-19.
Sí, es un proceso de adaptación un poco difícil de principio, pasar a venir todos los días, todas las clases de corrido. De repente todo virtual y quedarte cuenta que de repente profes se desaparecían y como que todos estaban en pánico un poco de que no saben qué hacer. Ya posteriormente pues te vas acostumbrando más. Pero sí es un poco esta totalmente el adaptarte a cosas que puedan pasar sin que te lo puedas imaginar. Pero sí es mucho mejor las clases presenciales en mi opinión.
¿Qué es lo que más extrañabas al profe, los amigos, la comida, el cotorreo, qué?
El chisme, sí, los amigos totalmente, por eso digo la interacción con los demás.
Los amigos, las charlas, los lonches, el cotorreo regresaron a las aulas en este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Juan González en la cámara para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta en esta. Bueno, la habíamos dejado porque estábamos en este, en esta nota, una disculpa. Y ya tenemos en la línea telefónica, como cada martes, al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es experto en temas de derecho laboral y quien nos estará hablando hoy de la relación del trabajo. Este será el tema que estará tratando. Y bueno, doctor, ¿cómo se encuentra esta mañana?
Muy bien, muy amable. Y lo hago con mucho gusto. Cuando el trabajador era despedido injustificadamente del empleo, no tenía forma de defenderse si no tenía firmado con el patrón un contrato de trabajo. Nuestra Ley Federal del Trabajo basaba las relaciones laborales en el contrato que había firmado el trabajador con el patrón cuando entraba a trabajar. El legislador mexicano acabó con esta situación poniendo en la ley como fundamento de los derechos del trabajador y de sus reclamos laborales la relación de trabajo. Es suficiente que el trabajador preste sus servicios a la empresa para que el trabajador tenga la protección de la ley laboral. El artículo 20 de la actual Ley Federal del Trabajo dice textualmente: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Como se ve, lo importante para el derecho es la prestación del servicio personal a una persona física o moral. Este acto produce para el trabajador el derecho a la jornada máxima, al salario mínimo, al descanso diario y semanal, a las vacaciones, etcétera. Dice el artículo 20 que esa prestación de servicio es mediante el pago de un salario. Pero en la vida diaria de las relaciones de trabajo, el salario no es un concepto sin el cual no haya relación de trabajo, porque el salario es la consecuencia natural del trabajo que se presta. El concepto de subordinación lo entendemos como la facultad jurídica de mando por parte del patrón en relación con el trabajo, y el deber jurídico de obediencia por parte del trabajador en relación con los servicios que presta. El artículo 21 de la ley expresa que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. El contrato individual de trabajo es el medio por el cual el trabajador se obliga a prestar al patrón su servicio. El propio artículo 20 dispone que contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por medio del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Lo importante es ver que la relación de trabajo se produce, cualquiera que sea el acto que le origen, cuando se realiza el trabajo. Antes de la prestación del trabajo, puede haber un contrato verbal, escrito, tácito, o incluso la violencia, como lo veremos con ustedes en otra ocasión. Les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho al Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, y nos veremos el martes, si ustedes me lo permiten, a la misma hora. Hasta luego.
Hasta luego, doctor, y sí, así será, nos estaremos escuchando el próximo martes. Que tenga una excelente semana.
Señal Estatal.
Y Y continuando con la información, ahora de carácter estatal, aprueban leyes de desaparecidos y quedan sin implementarse desde hace un año. El 25 de febrero se cumplirá un año de la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia en Jalisco. Sigue sin ser funcionales ante los incumplimientos por parte del gobierno. Vamos con la información.
El próximo 25 de febrero se cumplirá un año de la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia en Jalisco, mismas que pese al esfuerzo de colectivos de familias y organizaciones por construirlas, siguen sin ser funcionales ante los incumplimientos por parte del gobierno del estado. Respecto a la primera, se incumple con los plazos de 12 transitorios desde junio del año pasado, entre los que la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiak, destaca algunos.
Actualmente, se mantiene mayoría de los artículos transitorios sin ser cumplidos. Tanto, por ejemplo, todavía no se cuenta con el reglamento de la comisión de búsqueda, de la ley de personas desaparecidas, tampoco pues operan los 4 registros que prevé la ley de personas desaparecidas. Entonces, varios de los avances fundamentales que deberían ser ya materializados con base en la ley y deberían ser materializados pues por lo menos en el mes de junio del año pasado, pues lamentablemente a la fecha no se han logrado ir.
En tanto que la de declaración de ausencia se incumple también con varios transitorios desde marzo del año pasado. Para la activista, valdría la pena que las autoridades estatales hagan un análisis respecto a la implementación de estas leyes.
Entonces, lo que pudiera ser muy importante, y de hecho eso es también la obligación de las autoridades estatales de acuerdo con la ley, a un año realizar un diagnóstico de la implementación de la ley de personas desaparecidas y poder pues conocer cuáles han sido las prácticas y retomar en ese sentido estas experiencias y necesidades de mejora desde familiares de personas desaparecidas.
Ante posibles reformas a estas dos leyes, como lo manifestó la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Hortensia Noroña, Ana Carolina Chimiak se dijo preocupada, pues desde quienes las construyeron durante la legislatura pasada no se solicitaron. Por ello instó a los legisladores a consultar a quienes participaron en ese proceso legislativo, pues implicaron negociaciones muy complejas.
En ese momento estas leyes cuentan con el aval de las familias. Entonces, para cualquier modificación, para cualquier cambio, sería muy importante poder conocer con transparencia cuáles son las reformas que se pretende llevar a cabo y generar también un espacio participativo.
Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Señal Internacional.
Y es hora de información de carácter internacional. Y fíjese usted que en Colombia ya se despenaliza el aborto hasta las primeras 24 semanas de embarazo. Un alto tribunal despenalizó este lunes el aborto en Colombia hasta las primeras 24 semanas de embarazo. Un fallo inédito para este país de mayoría católica que lo coloca en la órbita de los países de América Latina que liberaron esta práctica.
Un alto tribunal despenalizó el lunes el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo.
Está haciendo historia en la región. Somos el primer país en América Latina que despenaliza el aborto y lo saca del Código Penal. Entonces saludamos este hecho histórico porque es un reconocimiento a los derechos de las mujeres.
Cientos de manifestantes a favor y en contra de la iniciativa se congregaron a las afueras de la sede del tribunal en Bogotá. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la sentencia de la Corte Constitucional dictaminó que las mujeres podrán decidir sobre la interrupción del embarazo por cualquier motivo hasta el 6º mes de gestación sin ser castigadas por ello.
Ellos están legislando lo que no deben, esta es una obligación del Congreso. Esta decisión no la pueden tomar 8 o 9 o 10 personas por todo un país, por 50 millones de habitantes, y que es una decisión que va en contra de la vida, de la familia, de la sociedad, en contra de las mujeres, de la salud mental.
El aborto solo se permite en Colombia en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo o cuando el feto tenía una malformación que comprometiera su supervivencia, según un fallo de 2006 del mismo tribunal, que contemplaba la objeción de conciencia para los médicos que no quisieran interrumpir embarazos. Tanto mujeres como quienes realizaran el procedimiento con su consentimiento eran castigadas con penas de 16 a 54 meses de cárcel. La Iglesia Católica rechazó la flexibilización del acceso al aborto.
Y continuando con información de carácter internacional, millones de vacunas están por vencer en Guatemala por negligencia. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, en Guatemala, denuncia que millones de vacunas contra COVID-19 están por vencer por negligencia simplemente estatal.
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, por medio de la Defensoría de la Salud, indicó que más de 1 millón de vacunas Sputnik V caducarán en una semana y 4 millones más en marzo, por lo que no hay posibilidad de aplicarlas antes de que caduquen.
Desde noviembre del 2021 hemos venido insistiendo en este riesgo inminente de vencimiento de vacunas. En enero del presente año, en la última supervisión que realizamos el 13 de enero, evidenciamos que el 60% de las vacunas que existían en el Centro Nacional de Biológico vencen entre febrero y marzo, y esto corresponde alrededor de 5 millones de vacunas.
Sin embargo, el gobierno insiste en que los productores han realizado estudios que permitirían el uso de la vacuna, aún así, estas se encuentren vencidas de manera oficial.
Aunque su fecha de vida útil nos marque en este momento que es de 3, pero los productores nos están recalcando que el principio activo se expande de 6 a 9 meses.
A pesar que el gobierno asegura que la vacuna se puede utilizar incluso después de la fecha de caducidad, de acuerdo a los fabricantes, muchos guatemaltecos no se sienten seguros de que se les aplique el fármaco.
Porque me haría mal, porque está vencida.
Pero no me la pondría por seguridad, porque si ya se venció, entonces es lógico, no le va a hacer nada a mi cuerpo.
Yo no la acepto, porque en primer lugar, yo pensaría de que en lugar de beneficiarme, me podría hacer mal.
Desde que se gestionó la compra de las vacunas, hubo una serie de inconvenientes para adquirirlas debido a posibles actos anómalos que redundaron en dudas sobre su aceptación.
Sumado a eso, técnicamente la compra de estas millonarias número de vacunas tampoco estuvo sustentada. Hay que recordar que Guatemala no contaba con la capacidad de la cadena de frío para poder manejar este tipo de biológicos.
Guatemala aún no llega ni al 40% de la población vacunada con esquema completo en las áreas urbanas del país. En las áreas rurales, la cifra de guatemaltecos no vacunados se duplica. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos por parte de todo el equipo que somos Señal Informativa Lagos de Moreno, que se haya mantenido al tanto de esta emisión. Les agradezco, en especial yo, Marco J. Gallardo, pero también agradezco a mis compañeros que son Gabriel Barba en los controles operativos, a mi compañera Yomira Gómez, a mi compañera Verónica Fonseca en la información. Y esta mañana les saludó Marco J. Gallardo. Cuídese, todavía estamos en tiempo oportuno para cuidarnos, la pandemia sigue, pero usted lo sabe, si puede, quédese en casa. Cuídese, utilice las medidas sanitarias. Aquí lo esperamos el día de mañana, desde las 9 de la mañana. Lo estaremos esperando aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.